Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español.
In Washington, D.C., city officials have threatened to...
En Washington, D.C., funcionarios de la ciudad amenazaron con imponer una multa de $10,000 al grupo contra la guerra ANSWER a menos que retire los pósters que promocionan una próxima marcha por la paz. Cientos de pósters amarillos fueron colocados en la ciudad anunciando la marcha que tendrá lugar el 15 de septiembre. La protesta está planeada para que coincida con la publicación de un informe del Pentágono sobre el llamado aumento de soldados en Irak. Funcionarios de Washington, D.C. dicen que los pósters son ilegales porque no cumplen con las normas de la ciudad sobre el uso de adhesivos. ANSWER dice que la amenaza de multa es una acción política que pretende silenciar la marcha. El excombatiente enemigo José Padilla fue condenado en uno de los juicios que fue seguido más de cerca desde los ataques del 11 de septiembre. El jueves, un jurado de Miami declaró a Padilla y a dos coacusados culpables de conspiración para cometer homicidio en Bosnia, Kosovo y Chechenia y de proporcionar apoyo material para cumplir ese objetivo. Los tres hombres serán condenados el 5 de diciembre. Padilla originalmente fue noticia a nivel internacional en 2002, cuando el presidente Bush lo declaró combatiente enemigo por la presunta conspiración para hacer estallar una bomba sucia radioactiva en Estados Unidos. Fue privado de todos sus derechos y trasladado a una prisión de la Armada en Carolina del Sur, donde estuvo detenido en aislamiento absoluto durante 43 meses. A pesar de que Padilla era ciudadano estadounidense, el gobierno de Bush le negó acceso a un abogado durante 2 años. Luego de que la Corte Suprema dictaminó que Padilla no podía permanecer detenido por tiempo indefinido sin cargos en su contra, el presidente Bush finalmente anunció cargos penales más leves que las acusaciones públicas que había hecho en el momento de la captura de Padilla. Los abogados defensores argumentaron que Padilla no se encontraba en condiciones de afrontar un juicio y que la acusación debía ser desestimada debido al comportamiento atroz del gobierno. La psiquiatra forense Angela Hegarty le dijo ayer a Democracy Now que los efectos del aislamiento absoluto y de la tortura que sufrió Padilla le provocaron daño cerebral. Tras el veredicto, el vicefiscal general Craig Morford dijo que se había hecho justicia. El vicefiscal general Craig Morford dijo:
es muy importante hacer hincapié en que casos como este son fundamentales para los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos de neutralizar la amenaza que representan los terroristas y aquellos que los apoyan. También me gustaría mencionar que este caso, en particular, ha demostrado desde hace tiempo la importancia de integrar la inteligencia y el instrumento de aplicación de la ley tradicional para lograr proteger y preservar la seguridad nacional. Y considero que esto es un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando se combinan ambas cosas.
El trato del gobierno estadounidense a los trabajadores indocumentados detenidos está siendo cuestionado nuevamente luego de que se registraron 3 muertes en cárceles de inmigración de Estados Unidos en el último mes. Victoria Arellano, de 23 años, murió luego de que se interrumpió su tratamiento para el SIDA en una cárcel de inmigración en California. Sus compañeros de prisión la cuidaron antes de que fuera trasladada a un hospital. Murió encadenada a la camilla. Otra víctima, Edmar Alves Araujo, murió luego de que funcionarios de inmigración ignoraron los pedidos de sus familiares de que le proporcionaran un medicamento para la epilepsia. La tercera víctima, Rosa Isela Contreras Domínguez, murió en una cárcel de inmigración en El Paso. Tenía 7 semanas de embarazo. En Perú, al menos 300 personas murieron y otras 827 resultaron heridas en un terremoto cerca de la costa central de Perú. Las ciudades más damnificadas fueron Ica y Pisco, en el suroeste del país. En noticias de América Latina, líderes de Venezuela y Argentina se reunieron en Bolivia el viernes para apoyar el plan del presidente boliviano Evo Morales de nacionalizar el sector energético de su país. El presidente venezolano Hugo Chávez prometió ayudar a Bolivia. Hugo Chávez dijo:
cuento de la globalización neoliberal era de que privatizáramos, porque eso iba a atraer grandes inversiones. Mentira. Ahora nosotros juntos vamos a traer inversiones, tecnología, y vamos a buscar ese gas que tiene la patria boliviana.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez propuso hacer varios cambios a la Constitución, entre ellos eliminar los límites del periodo presidencial. Chávez reveló su propuesta ante el Congreso venezolano. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
el periodo presidencial es de 6 años. el presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo. Propongo al pueblo soberano modificar el artículo 230 de la forma siguiente. El periodo presidencial es de 7 años. Esa fue mi propuesta original, que luego la constituyente la llevó a 6. El periodo presidencial es de 7 años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo periodo. Así de sencillo.
Chávez también propuso reducir el máximo de horas de trabajo diarias de 8 a 6. Las propuestas deberán ser consideradas en el Congreso y luego ser sometidas a un referéndum nacional. La empresa de carbón estadounidense Drummond fue absuelta de responsabilidad por el homicidio de 3 sindicalistas en su mina en el norte de Colombia. Un jurado de Alabama rechazó las acusaciones de que el financiamiento de la empresa de grupos paramilitares de derecha la hace responsable de los homicidios. Los familiares de las víctimas sostienen que Drummond contrató a los enmascarados armados que mataron a Balmore Locarno y Víctor Orcasita en marzo de 2001 y a Gustavo Soler 7 meses después. El jurado no rechazó esas afirmaciones, pero solamente falló que Drummond no era responsable. Los familiares criticaron al gobierno colombiano por demorar la declaración de un testigo clave. Rafael García, un ex alto funcionario de la Agencia de Inteligencia de Colombia, afirma que vio al máximo funcionario de Drummond en Colombia entregar un maletín repleto de dinero para pagar por los asesinatos. La Fundación Internacional para los Derechos Laborales y el sindicato United Steelworkers presentaron una demanda en representación de los familiares. Dicen que piensan apelar el fallo. En Somalia, el sábado, 2 destacados periodistas radiales fueron asesinados con pocas horas de diferencia en Mogadiscio. Ambos periodistas eran destacadas figuras de la emisora de radio Horn Africa y uno además era corresponsal independiente de McClatchy Newspapers. Mahad Ahmed Elmi recibió 3 disparos en la cabeza de un agresor desconocido cuando llegaba a su trabajo el sábado por la mañana. El asesinato ocurrió apenas a 180 metros de la entrada a la emisora de radio. El cofundador de Horn Africa, Ali Iman Sharmarki, murió luego de que una mina terrestre explotó bajo su auto cuando regresaba del funeral de Elmi. Sus colegas dijeron que fueron asesinados como represalia por haber emitido programas críticos del gobierno interino somalí pro-estadounidense. El gobierno somalí tomó medidas drásticas en reiteradas oportunidades contra medios independientes que transmiten informes críticos. En junio, las autoridades obligaron al cierre durante un breve periodo de tiempo de Horn Africa y de otras 2 emisoras de radio a las que se acusó de apoyar el terrorismo. El viernes, la policía irrumpió en la emisora de radio Shabelle y detuvo a varios periodistas durante horas. En Sudán, funcionarios de la ONU dicen que el gobierno sudanés aceptó permitir que un líder rebelde de Darfur, que se encuentra enfermo, viaje a Kenia para recibir tratamiento médico. Suleiman Jamus era el coordinador humanitario del Ejército de Liberación de Sudán cuando fue arrestado hace más de un año. Desde entonces ha estado recluido en una base de la ONU. En otras noticias de Darfur, los países de la Unión Africana han comenzado a prometer un cierto número de soldados para formar una fuerza de paz conjunta con la ONU. El representante especial conjunto de la Unión Africana y la ONU, Rodolphe Adada, dijo:
muchos países africanos están listos para aportar soldados, y los números que prometen son muy elevados, pero deben cumplir con las normas de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, hasta el momento, no podemos decir cuánto tiempo llevará. De todos modos, los países que estén dispuestos a aportar soldados tienen tiempo hasta el 30 de este mes para comprometerse.
La jueza de un tribunal de distrito de Estados Unidos rechazó el último intento de la gigante petrolera Chevron de evitar un juicio por su supuesta participación en ataques contra pobladores de Nigeria. 9 demandantes nigerianos acusan a Chevron de reclutar y abastecer a las fuerzas militares nigerianas implicadas en el asesinato de manifestantes. Chevron también es acusada de complicidad en un ataque contra 2 pueblos en el que murieron 4 personas. El martes la jueza Susan Nielsen dijo que el caso debería proceder en base a pruebas que señalan vínculos directos con funcionarios de Chevron. Una de las mayores organizaciones benéficas internacionales del mundo anunció que dejará de aceptar millones de dólares en ayuda alimentaria proveniente de Estados Unidos debido a su preocupación de que los métodos estadounidenses estén haciendo más mal que bien. Care International dice que los esfuerzos se ven dificultados por las exigencias estadounidenses con respecto a la ayuda alimentaria monetizada. En lugar de ir directamente a las comunidades necesitadas, los granos estadounidenses son enviados con la condición de que las organizaciones benéficas los vendan en el mercado local y luego utilicen las ganancias para sus actividades. Care dice que el programa es ineficiente y consiste en el envío de alimento a aquellos que pueden pagarlo y no a aquellos que realmente lo necesitan. El programa estadounidense también ha sido criticado por impedir que los productores locales compitan con los precios subsidiados de Estados Unidos. Varios funcionarios de Care que participan en el programa estadounidense criticaron esta práctica. El empleado de Care, George Odo, dijo: "Si alguien quiere ayudarte, no deberían hacerlo mediante la destrucción de aquello que está intentando fomentar". Cientos de activistas ambientalistas comenzaron a establecer un campamento frente al aeropuerto de Heathrow en Gran Bretaña para denunciar el vínculo entre la aviación y el calentamiento global. Los manifestantes planean participar en el denominado Campamento por la Acción Climática durante una semana. Un manifestante británico dijo:
"Bueno, es la fuente de gases de efecto invernadero que crece con mayor rapidez y el gobierno británico pretende ampliar 21 aeropuertos en todo el país. Ahora, si hacen eso, sería equivalente a construir otro Heathrow cada 5 años, y básicamente en una época de crisis climática es una locura. Si lo hacen, las emisiones que generarán a partir de la construcción de esos aeropuertos y de la ampliación de esos aeropuertos es equivalente a la cantidad total de emisiones que deberíamos generar para el 2050. Por lo tanto, utilizamos toda nuestra cuota solamente en aviación antes de encender una sola luz o antes de calentar una habitación".
Está planeado que se realizará una jornada de acción directa en Heathrow el domingo. El periódico The Guardian informa que la policía armada planea utilizar las leyes contra el terrorismo para lidiar con los manifestantes contra el cambio climático. La ley les otorga facultades a los policías para detener y registrar personas y vehículos por cualquier razón que podría ser esgrimida en relación al terrorismo, para registrar personas aunque no tengan pruebas para sospechar de ellas, para efectuar detenciones durante un periodo máximo de 1 mes sin presentar acusaciones y para allanar casas. Mientras tanto, en Estados Unidos, 5 activistas fueron arrestados en Asheville, Carolina del Norte, durante una acción directa contra el banco Bank of America. La protesta tuvo lugar al finalizar la convergencia del sureste para la acción climática. Los activistas exhortaron a Bank of America que deje de invertir en las empresas de carbón. En los últimos años, Bank of America otorgó préstamos por cientos de millones de dólares a empresas como Massey Energy y Arch Coal que practican la minería de carbón mediante la destrucción de la cima de la montaña. Y por último, se publicó un nuevo libro de poesía con algunos colaboradores inusuales. Poems from Guantánamo, de Detainees Speak, es un libro de poemas escrito por los prisioneros detenidos en la cárcel de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo. El abogado de Guantánamo y profesor de Derecho de la Universidad del Norte de Illinois, Mark Falkoff, ayudó a recopilar el libro. Mark Falkoff dijo:
"El libro apunta a humanizar a los hombres y yo realmente provoqué el debate en Estados Unidos acerca de lo que es Guantánamo, en lo que se ha convertido, lo que significa para nosotros como país mantener activa esta zona ilegal".
El libro tiene 84 páginas. Censores de las Fuerzas Armadas prohibieron la publicación de miles de versos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.